unifica los criterios para todo el territorio, para toda España. Y eso es muy positivo, porque cada una de las comunidades autónomas pues había hecho lo que había podido mientras no había una normativa estatal. Sí, se prohíbe el consumo en menores, se prohíbe el consumo de menores y de mayores de edad en determinados ámbitos, ámbitos educativos, y sobre todo en aquellos espacios que están especialmente dirigidos a menores, ya sean deportivos, ya sea de ocio, ya sea recreativos, es decir, que se intenta limitar no solo el consumo de los menores, sino también la imitación que pueden tener ellos viendo a los mayores consumir en sus entornos, ¿no? En ese sentido sí que es un paso adelante en la normativa nacional.
No, yo me hace un momento comentaba usted el tema del etiquetado. En su experiencia, el que la etiqueta ponga un mensaje determinado, ¿tiene algún efecto en la limitación del consumo, en este caso alcohol, pero también podría ser el caso más típico de tabaco?
Bueno, yo es que me dedico a ambas cosas, tabaco y alcohol, la prevención de tabaco y alcohol dentro del Servicio de Promoción de la Salud. Y el efecto del etiquetado en los productos de tabaco es muy importante, porque parte de la publicidad que se realiza a través de las etiquetas, de la presentación del producto. Y ahora mismo, así como en tabaco, se está proponiendo el etiquetado en blanco, es decir, que no haya ni siquiera la marca destacada, sino que tenga que ser una marca todas iguales, con el mismo tipo de letra, etcétera. El etiquetado de las bebidas alcohólicas también podría, de alguna manera, advertir sobre los riesgos que conlleva su consumo y hacer reflexionar sobre ellos, porque a veces la información que uno puede poner en una etiqueta no es exhaustiva, pero sí puedes poner una relación de riesgos y puedes poner dónde obtener esa información. Yo creo que ahora mismo las etiquetas de alcohol no tienen ningún elemento, digamos, disuasorio.
¿Usted prohibiría, o está de acuerdo en que se prohíba el consumo de alcohol en determinados lugares en los que, bueno, puede haber niños, pero bueno, niños también te pueden estar viendo tomándote una cerveza, por ejemplo, en tu propia casa, ¿no?
Sí, en los espacios privados, domésticos, no se va a entrar, no se ha entrado nunca en ninguna sustancia. Pero sí que es verdad que podemos descondicionar la conducta y podemos hacer que el consumo de alcohol en determinados espacios sea un ejemplo para aquellos menores que están en esos espacios. Desnormalizar el consumo de alcohol en adultos es una buena medida para que nuestros jóvenes, cuando alcancen la edad adulta, no tengan incluido en la cabeza que para ser adulto hay que consumir alcohol. Claro. Es decir, que yo creo que en ese sentido, claro, que no, pues que sí, no que puede ser positivo.
Que una cosa no es consecuencia de la otra, es justo al revés, ¿no? Que no es beber, o sea, esperar a ser adulto para beber, sino que de repente se perciba que una vez bebo ya soy adulto, ¿no? Que es lo que,
sí,
que, es lo que pasa con el tabaco, pasaba antes, por lo menos con el tabaco también, ¿no?
Efectivamente, el tabaco y el alcohol se parecen bastante en algunas cosas, y en los factores determinantes del inicio del consumo se parecen bastante. Claro. Y esta es una de ellas, es decir, la imitación de modelos y la tendencia a pensar que cuando uno imita los modelos de adultos, pues se convierte en adulto.
Pues Antonio Torres, técnico del Servicio de Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Bueno, un placer, como siempre. Buenos días.
Claro, después ocurre, Carlos, Lucía, que llega uno y sale en el carnaval de día, que se supone que es familiar, y vamos a ver, y se encuentra un padre, una madre con sus hijos y un poco más chispado de lo que debería, ¿no? Por ejemplo. O sea,
bueno, pero te vas a cenar y van tus hijos, vas a limitar tomarte una copa de...
No. O sea, he dicho más chispado de lo que debería hacer.
Quiero decir,
tomar el consumo de responsable a mí me parece perfecto y evidentemente, oye, muchos pues son libres de hacerlo y está bien.
Pero una cosa
es tomarse una copa de vino o tomarse una cerveza y otra cosa es cargarse.
Hay una parte de nuestra cultura que nos ha permitido convivir con el alcohol de una manera mucho más ordenada que en otras. Es decir, yo creo que la cultura anglosajona tiene una relación con el alcohol muy distinta a la latina. Es decir, yo creo que la mayor, no hablo de menores, digo que la mayor parte de los adultos, vamos a decir, latinos, en Francia, que es una cultura del vino, en Italia, en España, bueno, se bebe alcohol de una manera pues bastante sosegada, razonable, porque también hemos aprendido a convivir de esa manera, saber que una copa de vino está bien, que una copa y media también, saber que cuatro está mal. Pero en muchas otras culturas,
sí, en el Reino Unido es como
nada, descontrol, beben, no sé, beben para
Lucía,
para
tú has estado ahí en el Reino
emborracharse.
Unido, exacto,
no.
Es beber hasta caer de taburete, ¿no? Es una cosa, sí, una cosa curiosa.
Y habría que pensar de dónde viene, y viene también de una mayor limitación y mayor, digamos, control ya de mayor al alcohol, ¿no? Bueno.
En el 6-10-10-80-10 nos están llegando opiniones al respecto. Nos dice David, me encantó esa frase, para ser adulto no hace falta beber. Dice Javier, irónicamente, entiendo, antes de beberme media botella de ron, me leo la etiqueta. Y también Carmen nos deja un testimonio, lo escuchamos.
¿Qué tal? Mira, yo no sé si lo escucharán o no lo escucharán. Yo con la señora anterior yo no estoy de acuerdo. Está bien que dé las felicitaciones a sus amigos, pero la primera felicitación que tienen que dar es no haber llegado a ese extremo. A ese extremo no se tenía que haber llevado. Los amigos aconsejan que no lleguen a ese extremo y el resto es otra cosa secundaria, pero no haber llegado a ese extremo.
Bueno, pues es la opinión de esta persona a la que sí le decimos los escuchamos todos. Dice, no sé si los escuchamos todos. Lo que no nos dé tiempo es a ponerlos todos los mensajes, a lo mejor. Pero sí que procuramos escucharlos y atenderlos todos los que nos envían. Bueno, enseguida seguimos abundando un poquito más en este asunto y otros más en nuestra tertulia.
COPE Canarias. Estar informado.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Pintazo despegando. Reserva hasta el 17 de marzo y vuela de abril a junio desde solo 23,50 euros a Madrid, Murcia y los nuevos destinos Winter, Valencia, Almería, Córdoba y Badajoz. Aprovecha este pintazo y reserva ya. Winter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Y a las 8:08 buscamos la agenda del día. ¿Cómo viene el menú de esta mañana, Santi Morollón?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, pues pendientes de la última jornada de lo que es el segundo debate en esta legislatura de la nacionalidad canaria, con la defensa y la votación por parte de los grupos parlamentarios de las propuestas de resolución. El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde van a analizar los daños por las inundaciones provocadas por las lluvias de principios de mes en esa ciudad y las posibles soluciones para prevenir que se repitan, aunque a buen seguro que obviamente van a estar también atentos al posible efecto que ha podido tener en la costa del municipio de Telde y de Ingenio también, recordémoslo, porque se incluye este municipio en la alerta dada por el Gobierno de Canarias, las consecuencias, como digo, del hundimiento del pesquero. En Tenerife, la presidenta del Cabildo presenta las actividades del Consorcio de Bomberos de Tenerife en 2025 y el balance del año pasado, y esta noche se celebra la gala de la integración del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Y en la agenda del día, por cierto, tenemos que destacar a Carlos Herrera, porque está en las Palmas de Gran Canaria interviniendo en un acto que conmemora el 90 aniversario de COFARCA, la Cooperativa Farmacéutica Canaria.
Pues déjenme saludar, gracias Santi Morollón, a Elena Vega para darle la bienvenida a esta tertulia. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
¿Cómo va esa mañana? ¿Bien?
Pues bien, bien. ¿Sí? Aquí haciendo algo por el país, trabajando.
Bien, bien dentro de un orden, decía un jefe de redacción que tuve yo una vez. Oye, Elena, estamos hablando de esta ley que trata de limitar la publicidad y el consumo de alcohol en algunos espacios. ¿Te parece correcta o crees que esto hay que dejarlo un poco al libre albedrío, digamos, de adultos responsables?
Hombre, si son los adultos los que lo consumen, no hace falta el libre albedrío. Estamos hablando de menores, creo.
Estamos hablando de adultos que consumen cerca de espacios donde hay menores.
No me parece correcto, porque evidentemente están dando una enseñanza o trasladando una imagen que parece incompatible con el deporte, que es una vida sana, saludable, cuidarse. No me parece correcto. Comprendo que no es políticamente correcto tampoco, pero creo que una limitación o un orden o unos espacios o una venta determinada no harían mal. Básicamente porque sobre todo hay determinados deportes donde el consumo de alcohol parece estar intrínsecamente relacionado con el deporte. Como por ejemplo en el fútbol, que van a beber y se bebe mucho cuando se ve los partidos de fútbol. Ya se intentó en Canarias, ¿no? De hecho.
Sí, pero es verdad, por ejemplo,
borrador.
Lo que tú dices, la vinculación, por ejemplo, de fútbol y cerveza, ¿no? Podría ser, ¿no? Por ejemplo,
sí.
¿No?
Sí. Efectivamente, hay campañas que... es como va intrínsecamente relacionado, parece ser.
No, aquí lo curioso es que ahora se pone el foco sobre el consumo, si se prohíbe el consumo a los menores, con lo cual la policía, digamos que ahora irá con su test de alcoholemia donde haya un botellón en la calle, te pueden parar para que soples a un menor y le imponen una multa al menor, ¿no? Es decir, que al final, el menor ahora, la diferencia es que pueden imponer una multa que dice el anteproyecto de ley, que en algunos casos se puede cambiar por una, digamos, actuación social en pro de una campaña en contra del consumo de alcohol. Bueno, la verdad que son medidas, desde ese punto de vista, digamos, atrevidas, ¿no? Y pone el foco en el tema del consumo del menor, que yo creo que es correcto, yo en eso estoy de acuerdo.
Bueno, vayamos a otro asunto. El martes el presidente Clavijo sorprendía, bueno, no sorprendía tanto porque ya el año pasado en el anterior debate algo había dicho, pero no de una forma tan específica, advirtiendo a la patronal de turística que si no subía los salarios de los trabajadores, él les subiría los impuestos a ellos. Y yo me planteo si les sorprende una advertencia de este tipo y hasta qué punto creen que es aplicable que una administración, que un presidente del gobierno, digamos, se meta en las negociaciones entre patronal y sindicatos, que hasta ahora eran quienes mantenían, esa negociación y quienes decidían qué salarios se cobran en un sector o en otro, y en este concretamente en el turismo. ¿Quién arranca? Elena, tú, por ejemplo.
Venga, va, por ejemplo. A ver, a mí me parece que estamos mezclando las churras con las merinas. Uh-huh. Me parece fantástico que el presidente del gobierno se inmiscuya o quiera intervenir en que los trabajadores del sector hotelero, que es un sector claramente desfavorecido, cobren lo que les corresponda. Eso me parece fantástico. Lo que no me parece lógico es que amenace con la subida del IGIC, que no sé de qué forma va a repercutir en el sueldo del trabajador. Porque la amenaza a los hoteleros tiene que estar medida en el sentido de conseguir el objetivo que tú pretendes con la amenaza. Y en este caso, la subida del IGIC no veo que vaya a repercutir directamente en la subida del sueldo de los trabajadores, que aparentemente es la finalidad pretendida. Que él trate de mediar en la negociación lo puede hacer de muchas formas, pero no creo que esa amenaza consiga el efecto pretendido, francamente. Tú puedes insistir en que se realicen inspecciones, tú puedes insistir en sentarte en la mesa de negociación para acercar posturas, pero la subida al IGIC yo no creo que vaya a repercutir directamente en el trabajador, ni siquiera indirectamente. Hay otro tipo de medidas.
No, suena una estrategia un poco trampista, ¿no? Es decir, que al final es un mensaje, ¿no? Yo creo que esto hay que verlo también en un mensaje más abierto. Yo creo que el presidente dijo cosas bastante relevantes y para mí de mayor trascendencia, Roberto, más que esta, que es, oye, cuando él se planteaba, oye, necesitamos crecer más, decía, ¿y cómo distribuimos la riqueza, ¿no? En ese otro punto, necesitamos crecer más, no dio, ¿verdad? No parece dar una solución.
No precisó mucho.
En cómo distribuir la riqueza, sí se le ocurrió esta idea. Ya, mire, como ganan ustedes mucho, pues vamos a subir los sueldos y tal, y se ha metido en un cierto
claro, jardín. Pero ese charco en el que vamos a cobrarles a ustedes más, tenemos que ver de qué forma luego repercute directamente en aparentemente la finalidad pretendida, que es que vaya el sueldo a los trabajadores. Porque si tú dices, bueno, hay un turismo, yo no sé cuántos millones, 16 millones de turistas, y vamos a recaudar para conseguir tener, pues mejorar los espacios paisajísticos, pues no sé, pero directamente que eso vaya relacionado con el sueldo de los trabajadores, que lo que a mí me parece que aquí se produjo un desliz o se produjo un derrape. Bueno, la idea de una tasa me parece más interesante, francamente.
Bueno, habrá que verlo. Al final la tasa la recauda la administración y la gasta la administración.
Como el IGIC, igual.
Sí, pero pero al final el IGIC era la forma de decir, oiga, vamos a tratar de que los trabajadores puedan quedarse en las zonas, no haya que importar. Al final eso también tiene que ver con el tema de la población. Es decir, el otro tema, oye, él se preguntaba, oye, ¿vamos a seguir siendo atractivos como destino turístico si al final tenemos espacios saturados? Ese es el debate real, y ese es el debate que está colapsando realmente la sanidad, las carreteras y demás. Y ese es el debate que al final habla de la posible ley de residencia, que es difícil. Y ese es el debate que hay que tener.
Esa ley de residencia es imposible con Europa. Imposible.
Bueno, yo creo que aquí
no es posible. No la veo que tenga recorrido. Veo más práctico, por ejemplo, no. La medida del cabildo de poner una tasa a la subida del TIR a los no residentes, pues mira, realmente ha sido efectiva, se está recaudando. Espero que ese dinero se esté destinando precisamente a proteger el espacio que es patrimonio de todos. Pero yo lo de la subida del IGIC es que no entiendo cómo pretenden luego que vaya directamente al sueldo o salario de los trabajadores hoteleros. No lo entiendo. Que me lo expliquen porque no lo veo.
Bueno, en todo caso es una advertencia que queda ahí y que sobre la que por el momento no se ha incidido más. O sea, quizá quede en esa advertencia como en esa llamada.
Porque es una advertencia muy directa. Es que realmente no creo que cause efecto. No causa efecto porque a ver, el empresario hotelero sabe perfectamente que la subida del IGIC, bueno, perfecto, lo repercute en el precio de la habitación y ya está. Pero eso no va al sueldo del trabajador.
Sí, pero sí que digamos que el presidente Clavijo toma una percepción que puede existir en la calle de que los beneficios del turismo no se reparten o no llegan a todos de la misma manera, ¿no? Él lo ha traducido de esta manera, ¿no? Sí, claro, pero ya. Vamos a ver. No todos son sueldos, es decir, hay muchos trabajos relacionados con el turismo que se han desarrollado en Canarias. ¿Hasta qué punto? A lo mejor es una percepción equivocada, es lo que pongo yo sobre la mesa.
Yo creo que ni los hoteleros están en desacuerdo de mejorar. Primero porque ya lo han hecho, han subido los salarios, pero lo que les debe molestar es que se le impongan y que el presidencial del gobierno le lancen, digamos, esa especie de amenaza. Pero en el fondo, muchos hoteleros se plantean en tener también residencias donde puedan residir sus empleados, entre otras cosas porque no encuentran mano de obra, porque no pueden residir.
Eso es más interesante, entonces, eso es mucho más interesante.
Todo esto, la propia iniciativa privada lo está viendo, y al final, pues una parte de los beneficios, pues a lo mejor la tienen que destinar a que puedan acceder a una vivienda que esté cerca de su sitio de trabajo, ¿no? Pero al final el presidente, a ver, es un gran político en el sentido de que ha visto un filón, ha tenido claro que hay un momento de bonanza, tiene claro que estadísticamente no hay un aumento, digamos, de la riqueza per cápita, y entonces políticamente tiene un mensaje muy potente, y entonces dice, oiga, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo creo que esto es justo y lo quiero poner adelante. Entonces, no se le puede quitar mérito desde el punto de vista político porque
en absoluto.
Y además quiere liderarlo, ¿no? Y eso no está mal, que lidere este debate, no de la subida de sueldo, que lidere el debate sobre el incremento de la población, el modelo turístico, eso pasó y está cogiendo de alguna manera el guante de aquellas manifestaciones que hubo, que no eran en favor de su propio partido, pero bueno, él quiere aprovecharlo y yo creo que lo hace de una manera inteligente y tiene que ser el gobierno quien lidere este debate, y hablo de debate, yo no digo los resultados, pero como debate siempre tiene que ser bueno saber dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no?
Y sobre todo porque yo creo que históricamente el problema de Canarias es que ha tirado hacia adelante con el turismo, tratando de llenar hoteles y de llenar apartamentos, y nunca se ha preguntado seriamente hacia dónde queremos dirigirnos, qué queremos realmente. Y se ha demostrado que, bueno, al sitio al que vamos es un sitio sin retorno. Entonces, sí que me parece interesante, además siendo de Coalición Canaria, que él trate de hacer un debate serio y profundo sobre hacia el lugar que queremos que vaya Canarias con este tema, que al final vivimos del turismo.
Elena,
y que de repente nos encontramos con una... Perdón.
No, faltaría más. Perdona, continúa.
No,
lo que te decía es que decías, oye, que nunca hemos planteado... No, este debate de hacia dónde vamos, quiénes somos...
Seriamente.
Bueno,
no.
Claro, llevamos 30 años hablando de lo mismo, lo que pasa es que nadie coge
el toro por los cuernos. Sí, pero hablamos de puntillas.
Bueno,
claro, hablamos de puntillas, de repente alguien levanta la mano y dice, ay, pero queda en un vacío. Entonces se trata de hacerlo seriamente, hacer una mesa tal vez entre todos los partidos políticos y decir, bueno, vamos a ver, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo podemos...? Vamos primero a ver el objetivo que pretendemos. ¿Cómo lo podemos conseguir? ¿Cómo está afectando esto al modelo económico de Canarias, que depende exclusivamente del turismo? Y en ese sentido es muy loable por parte del presidente que eso, que coja el toro por los cuernos y trate de hacerlo.
Luego hablaremos con la patronal, pero ellos defienden que los salarios dentro del sector, porque hay que tener en cuenta que el sector servicios, esto lo saben ustedes bien, no son los que precisamente mayores salarios dejan, pero dentro del sector, de los sectores turísticos, habría que preguntarle ahora y lo haremos, pero dicen que son de los mayores salarios y que incluso están por encima del convenio en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Las Palmas ellos presumen de estar por encima del convenio. Claro, habría que ver si esta es una cuestión, como dice Elena, del modelo en sí, oye, que es este, y este es el modelo que tenemos de crecimiento, o de salario, es decir, oye, no, es que en otros sitios se paga más a la gente que hace lo mismo, ¿no? Estando en un entorno parecido al nuestro. Esa quizás sea una de las cuestiones también, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Y además luego hay un segundo apartado para mí también importante, o sea, no tanto es, sí que es muy importante por supuesto el salario, como el hecho en segundo lugar de que no tienen dónde residir porque no hay, que es lo que el compañero decía antes, no hay donde puedan habitar y por eso no consiguen personal. Y la tercera cuestión es el grado de, en la jornada de trabajo, el trabajo que se les solicita que hagan, y es, yo creo que ahí el quid fundamental y lo que continuamente ves las quejas en los medios de comunicación de los trabajadores. Sí, el nivel de exigencia es tal que no dan abasto en su horario de trabajo para desarrollarlo. Da igual el sueldo que tú tengas, si a ti lo que te piden es de tal magnitud que es imposible que lo desarrolles, es cuando vienen los problemas, las enfermedades, las patologías, etcétera, etcétera.
Sí.
Es muy interesante, de todas maneras, el tema de, a lo mejor, la ayuda por parte de los propios empresarios hoteleros, ayuda a la residencia de sus trabajadores. Porque
claro,
creo que el problema está que ya no encuentran ahora trabajadoras. O sea, la gente no se puede desplazar desde el norte hasta el sur todos los días para trabajar en un hotel.
Claro.
Porque el coste de gasolina, gasoil...
Claro, pero eso no hay aumento de sueldo que lo pueda cubrir. O sea, el aumento del precio de la vivienda o del alquiler ha sido tan desmesurado.
Claro, pero si tú tienes una ayuda, si tú tienes una ayuda en la residencia, o tú creas o construyes pues residencias, apartamentos, X, me da igual... al otro le das, al que quiere ir a su casa, pues le das una ayuda para la locomoción, pues a lo mejor se palia un poco ese efecto de sobreexplotación.
Pues por ahí debe venir cosas. Yo creo que cuando luego hablen con el gerente de la patronal verán que ellos son perfectamente conscientes y no son ajenos y proponen también medidas desde el punto de vista privado, de transporte colectivo y de temas. Exacto. Habitacionales, ¿no? Al final, yo también entiendo que esto hay que mezclarlo con otra cosa, es decir, tenemos un absentismo absolutamente disparatado y ahora entra la jornada laboral de 37,5 horas. Es decir, al final ellos dicen, oye, sí, hablemos de salario y hablemos de productividad, no me hables solamente de salario como si fuera la panacea. ¿Y qué pasa? Que yo al final las empresas turísticas, es verdad que tienen buenos beneficios ahora, que es un buen momento, en otros momentos los han tenido malos, ¿no? Y también pasa que ahora mismo, si tú quieres mantener una empresa turística, tú tienes que tener, si necesitas 100 trabajadores, tienes que tener 115 plantillas, porque el absentismo roza el 15%. 15% de personas que todas las mañanas no van a trabajar. Punto. Oye, ¿qué son patologías? Algunas las serán. No me parece que de repente haya...
Habrá de todo, como en todo.
Sobre todo porque antes no lo había, ¿no? Entonces te hace pensar, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Que nos hemos puesto todos malos de repente en los últimos 4 años después de la pandemia.
No, pero la realidad es que no consiguen trabajadores. No. O sea, es que tienen un problema real de que no consiguen trabajadores.
Pero eso no es un problema solo de ese sector. Eso es un problema que comentaremos otro día también. Y ya lo hemos hecho en otras ocasiones.
Pero problema en teoría hay un montón de gente
tienen
paro,
la construcción, ¿no? La tienen la construcción, la tienen, sí, y esa sí, es sí, la sí. Esa es la gran paradoja, Elena, sí. Que habiendo todavía mucha gente en el paro, los
bueno,
empresarios de todos los sectores dicen que
y a,
no.
¿Y a qué te lleva a importar mano de obra la mayor población?
Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Elena, ¿tú eres futbolera?
No mucho, pero sí, que sigo al Madrid y al Barça.
Ah, bueno. Tú eres más de pádel, me parece a mí, ¿no? Pero mira...
Yo soy de pádel, pero sigo el fútbol.
Lo digo, Elena, porque Radio Marca dice que ha encontrado una toma en la cual se observa efectivamente que el penalti, la pierna de quien lanzó el penalti de Atlético tocó dos veces el balón, ¿eh?
Dos cosas. Uno, no me creo nada. Y dos, Elena, que sepas que ya después del partido de pádel, aquello de la cervecita ahí al lado de los niños, que eso va a estar más limitado, ¿eh?
Se acabó. Acuario.
Efectivamente.
Gracias.
Efectivamente. Acuario.
Gracias, Elena
bueno,
Vega. Gracias, Carlos Saavedra.
Gracias,
buenos días.
Adiós. Adiós.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez...
Carnaval de día, tras la cabalgata infantil, el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag, el 27 de marzo. Y el Carnaval en la playa, con los DJs de los 40, el 28 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias. Organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal, una terapia indolora y no invasiva con resultados probados, atención personalizada, ambulatoria o con hospitalización. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Este año, papá, se merece algo más que los típicos calcetines o una corbata. Se merece un señor regalo. Ven a Alicios y encuentra ese último gadget tecnológico que le sorprenda. Esas playeras tan de su estilo o disfruta con él de la mejor gastronomía. Porque, ¿dónde lo encuentras todo? En un señor Alicios. 19 de marzo, Día del Padre. Vive Alicios.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Andrés Hernández, gerente de las Salinas de Fuencaliente.
Como empresa familiar, llevamos años trabajando en mantener viva la producción artesanal de sal marina en la isla de La Palma. Y todo con un único propósito, preservar los valores naturales y culturales de las Salinas Canarias.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube, @turismodecanarias. Financiado por la Unión Europea, Next Generation Plan.
Esta semana en el Parlamento pues se ha hablado, como han podido escuchar, de nuestro principal motor económico, el turismo, y con un señalamiento por parte del presidente Clavijo, Pinelo.
Sí, la insistencia de alcanzar una mayor redistribución de la riqueza, de los beneficios que da el sector. En la tribuna, en el Parlamento, en ese debate de la nacionalidad, Clavijo volvió a advertir a los empresarios del sector: si no suben los sueldos de sus trabajadores, les subirá los impuestos. Ayer aquí también, en los micrófonos de Herrera en COPE Canarias, el presidente concretaba que esa mayor carga impositiva sería a través del IGIC y daba sus argumentos.
Lo que yo no puedo hacer es garantizar, si no se hace a través de esa concertación social, como tú bien dices, Roberto, en esa negociación colectiva entre trabajadores y empresarios, lo que me gustaría es propiciar que al menos parte de todo lo bien que va al sector turístico se transfiera a los trabajadores.
Juan Pablo González es gerente de Asotel. ¿Qué tal, señor González? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Se sienten señalados?
Bueno, evidente, estamos en el sector y somos quizás la parte del segmento de los activos, somos, no voy a decir lo más importante por no ser, digamos, egocéntrico, pero luego somos uno de los principales actores, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, el llamamiento del presidente no podemos mirar a otro lado. Pero yo sí me gustaría decir, aunque suene a repetido, porque ya lo hemos dicho también en otros medios de comunicación, esta patronal no se caracteriza por eludir sus responsabilidades. Lo que ocurre es que hay unos momentos para subir los salarios, y esos momentos cuando se abre la negociación. Nosotros, como se sabe, tenemos un convenio colectivo firmado y en vigor, que es del año 2022 a 2026, terminará el 30 de junio del 26, y probablemente en el primer trimestre del año que viene, salvo que pasen otras cosas que ahora podemos comentar, pues abriremos, digamos, constituiremos la mesa, será denunciado el convenio y digamos, como lo venimos haciendo desde el año 94, este año se cumplen 29 años de negociación colectiva y desde luego esta patronal no ha eludido nunca sus responsabilidades, ¿no? Por lo tanto, no lo vamos a hacer ahora, y efectivamente sabemos que hay una petición, no solo del presidente del gobierno, sino formal, social, etcétera, y llegará. Y eso forma parte de la negociación. Nosotros pediremos unas cosas y ofreceremos unas cosas, y la parte sindical, que también hace su trabajo y lo hace muy bien, pedirá unas cosas y ofrecerá unas cosas, ¿no? Y es así como viene funcionando este negocio, digamos, de la negociación colectiva desde hace pues muchísimos años.
¿Le parece intervencionista esta propuesta del gobierno o lo toman como, digamos, una especie de camino a seguir, de búsqueda de mejoras y ya está?
No, yo creo que evidentemente el presidente del gobierno tiene todo el derecho a hacer ese llamamiento, como no, y más en el ámbito de un debate sobre la nacionalidad canaria, ¿no? Que es donde estamos ahora. Efectivamente se hacen, bueno, sabemos que también hay, digamos, declaraciones, no voy a decir altisonantes, pero sí, bueno, lo voy a decir, lo he dicho, pero bueno, desde luego es el momento para hacerlo. Pero eso, bueno, los tiempos los marca la propia negociación, ¿no? Igual que pasa en los compañeros de la provincia de Las Palmas, que terminan su convenio este año, y ellos tendrán también un calendario fijado de apertura de mesas, etcétera, y constitución y presentación de las plataformas de negociación. Nosotros lo haremos, salvo que pase otras cosas, en el año que viene, ¿no? Entonces, bueno, hay un momento, se puede decir ahora, pero tocará cuando toca. Eso es muy fácil de entender, es como un ejemplo que todos los oyentes puedan entender. Es como si tú y yo tenemos un contrato de arrendamiento y ese contrato marca que todos los años el alquiler sube una cantidad, y de repente usted me dice, que es el propietario, no, mira, te voy a subir 500 euros a partir de este mes el alquiler. Oiga, es que tenemos un contrato firmado. Ya, pero es que yo soy el dueño. Bueno, tú serás el dueño, pero tenemos un contrato firmado, ¿no? Uh-huh. Entonces tocará cuando venza ese contrato o sea denunciado y se revisará. Pues en los convenios pasa algo muy parecido, ¿no?
Pero ese contrato, si vamos con el paralelismo o directamente esos sueldos que pagan el sector, es más bajo que lo que se paga en otros lugares. ¿Realmente tiene razón el presidente del gobierno al decir que no están repartiendo bien los beneficios que se están obteniendo?
Nosotros con datos, porque bueno, al final opiniones podemos tener todos, ¿no? Pero con datos y analizando el salario real que se cobra en esta provincia, en la inmensa mayoría de los hoteles, estamos muy por encima de otros destinos turísticos de España. ¿Por qué? Porque al final lo que se está comparando muchas veces, hay una comparación, no sé si intencionado o no, de nuestra estructura, digamos, salarial en el convenio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que tiene una singularidad, vamos a llamarlo así, ¿no? Que partimos de unas tablas básicas que son comunes a todo el mundo, es el mínimo minimorum que se puede pagar, y a partir de ahí se complementa con unos pactos salariales. Pactos salariales que suponen elevar esas tablas entre un 15 y un 20%. Los más altos pueden llegar a ese porcentaje. Entonces, y no lo hemos hecho nosotros, porque incluso podríamos ser sospechosos, es un estudio que ha hecho el propio sindicato mayoritario en el sector, en esta provincia, que es Sindicalistas de Base, comparando, en este caso lo ha hecho con la provincia de Las Palmas, hoteles por hoteles, y ese estudio es público, se lo pueden pedir a ellos, lo pueden comentar en los medios, y se verán las diferencias. Entonces, es un mantra, efectivamente, no, es que estos tenemos los salarios más bajos de España, no es cierto. En el sector de la hostelería, o de la hotelería, mejor dicho, que nosotros es a lo que representamos, no tenemos los salarios más bajos de España. Es más, tenemos salarios más altos que otros destinos turísticos, no solo en Canarias, sino peninsulares. Y eso se puede demostrar, pero yo le digo, tenemos, eso sí es un mantra que se repite y parece que va calando como hostelería canaria, sueldos bajos. Hostelería en la provincia de Andalucía, sueldos bajos. Y no es cierto. No es cierto porque ahí están los datos, no me los estoy inventando yo, ¿no?
Juan Pablo, buenos días. La diferencia de salarios entre provincias es un tema que es del que se lleva hablando mucho tiempo. No sé cómo analizan ustedes esa convocatoria de huelga por parte de Comisiones Obreras para Semana Santa en el sector. No sé si lo ven como un ataque directamente a Sindicalistas de Base, si hay algo detrás de ese movimiento. ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, efectivamente se ha hecho un preaviso de huelga, que es un formalismo que hay que hacer cuando se quiere convocar una huelga, que sea, digamos, ajustada a derecho. Lo que ocurre es que se convoca una huelga, como digo, no en el ámbito de un conflicto laboral, porque, insisto, no hay un conflicto laboral en esta provincia, entiendo que en la otra tampoco, porque, insisto, hay unos convenios firmados que se están cumpliendo y se han venido cumpliendo. Entonces, lo que sí se puede, y eso lo hemos dicho también, estamos siempre dispuestos a escuchar. Escuchar es, nos cruzamos una propuesta, ellos dicen que no fue una propuesta, pero bueno, nosotros lo entendimos como una propuesta del sindicato mayoritario, la analizamos, le hicimos una contrapropuesta que ha sido también rechazada, nosotros rechazamos la suya, y eso fue, digamos, como previo, ¿no?, sin abrir la mesa negociadora, simplemente un intercambio de papeles, como se suele decir. Luego, ¿estamos dispuestos a escucharnos? Sí, y si hay una nueva oferta, la volveremos a estudiar. Esto, insisto, llevamos 29 años haciendo esto, o sea, no, ni somos nuevos ni hemos aterrizado como un paracaidista aquí. Sabemos lo que hacemos. Es curioso que el sindicato Comisiones Obreras, que no ha firmado los dos últimos convenios, o sea, hace 8 años que no firma un convenio en esta provincia, sea el que presenta la huelga, y además que tiene, pues lo siento, pero hay que decirlo, una representación pequeña en esta provincia. Tiene muy pocos delegados porque hay un sindicato que es el sindicato mayoritario. Entonces, parece como que, bueno, no sé si lo hacen con intención de hacerse notar, eso se lo tendrán que responder ellos, pero desde luego no parece, primero, no obedece a ningún conflicto laboral, no hay ningún conflicto laboral abierto en esta provincia, y segundo, lo hace un sindicato que voluntariamente ha decidido no firmar los últimos dos convenios. Ahí lo dejan, ¿no?
Otro asunto que pone de actualidad también la industria turística, nuestra principal locomotora económica en Canarias, tiene que ver con esa tasa. La primera tasa turística que se iba a aplicar en Canarias, en el Ayuntamiento de Mogán, y que ha suspendido el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por lo menos de forma cautelar. ¿Por qué a ustedes la aplicación de una tasa les resulta tan nociva? ¿Creen que puede resultar nociva?
Bueno, sería lo que tiene el derecho. Interesante es que en derecho las cosas no son como se llaman, son como son, ¿no? Entonces, si usted llama tasa algo que es un impuesto, pues al final será un impuesto, no una tasa. Un impuesto grava un hecho tributario.
Yo lo llamo como no. Le ponen ahí el nombre.
Sí, 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 no lo personalizan ustedes, discúlpenme, efectivamente. Pero lo decía que lo bueno del derecho es que usted puede llamar un contrato Manolo, entiendo, pero al final será un contrato, ¿no? Aunque lo llame Manolo, ¿no? Entonces, bueno, pues no es una tasa. Parece, todo apunta a que lo que han creado en Mogán y no tiene competencias, y de ahí, digamos, pues toda esta, digamos, derivada, viene del hecho de que ha creado una figura tributaria que parece que el ayuntamiento no tiene competencias para hacerlo, aunque lo haya llamado tasa. No hay una prestación de servicio, hay un cobro por pernoctar en un hotel. Entonces, bueno, pues por ahí vienen las cosas. Nosotros, como lo hemos dicho también, y ahí están las hemerotecas, en nuestra oposición, digamos, a una tasa, no es tanto que en este caso es un impuesto a la pernoctación, lo que se ha venido hablando en Canarias durante muchos años, al igual que ocurre en Cataluña o igual que ocurre en Baleares, es por la finalidad. Evidentemente, un impuesto por naturaleza no es finalista, la finalidad se la da el gobierno con su política económica, pues lo que recaudo por IHIC o lo que recaudo por transmisiones patrimoniales lo destino a X cosas, y eso a nosotros nadie nos ha dicho para qué se quiere más dinero en Canarias. Porque en un momento de récord de recaudación en IHIC, cuando estábamos en el año 2022 con una inflación del 10% en este país, no se deflactó el IHIC y por lo tanto se batieron récord, y desde luego no ha contribuido ese exceso de recaudación ni para paliar los problemas de la vivienda, para empezar a poner soluciones en la vivienda, ni para paliar problemas de movilidad, ni para paliar los problemas de superpoblación que tenemos. Entonces, al final, y perdónenme la expresión, pero parece como una especie de comportarse como un niño caprichoso, ¿no? Que no sé para qué lo quiero, pero lo quiero todo, ¿no? Bueno, pues para cuando digan para qué lo quieren y cómo lo van a aplicar, pues a lo mejor podremos establecer ese diálogo. De todas formas, no nos corresponde a nosotros establecer tasas o impuestos. Nosotros somos un operador privado en el sector y le corresponde al gobierno. Pues el gobierno, en su responsabilidad, hará lo que considere. Nosotros daremos, evidentemente, nuestra opinión, pero en el caso concreto que me preguntaba de Mogán, no es tanto oponerse, y entiendo la y aplaudo la actitud de los compañeros de Gran Canaria, no es tanto oponerse a la figura en sí, sino que es que se ha creado una figura que el ayuntamiento no tiene potestad, no tiene competencias para crearla, y eso se llama una ilegalidad, y así lo ha reconocido cautelarmente la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ¿no?
Pues Juan Pablo González, gerente de Asotel, muchas gracias por habernos atendido esta mañana.
A ustedes. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Gracias.
Bueno, pues podemos seguir hablando de este asunto y lo vamos a hacer sobre los retos del turismo que se han planteado también en ese debate de la nacionalidad canaria. Deme un minuto.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Quieres conocer el futuro de nuestro comercio? Participa en el Congreso de Comercio de Canarias, 27 y 28 de marzo, Centro Cultural SICA de Las Palmas de Gran Canaria. Profesionales, empresas y entidades públicas analizarán los retos del sector y explorarán soluciones innovadoras. Inscríbete en congresocomerciodecanarias.com. Gobierno de Canarias, Comercio de Canarias y FAUCA.
Pintazo despegando. Reserva hasta el 17 de marzo y vuela de abril a junio desde solo 23,50 euros a Madrid, Murcia y los nuevos destinos Winter: Valencia, Almería, Córdoba y Badajoz. Aprovecha este pintazo y reserva ya. Winter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Pues se decía que al mismo tiempo que en el Parlamento de Canarias se hablaba de los retos del turismo, en Gran Canaria se celebraba el segundo simposio Ecoisla, enfocado precisamente en un turismo sostenible.
Sí, una de las ponencias, Roberto, era la del catedrático Moisés Simancas, que aboga porque cada isla elija su modelo turístico sin imitar al resto, en función de sus propias características, y dice que hay que atender el conflicto que se está generando también, esa desaparición del espacio residencial y el vacacional, ya no están, sobre todo por la vivienda vacacional, tan definidos, y sobre todo lo hemos contado muchas veces lo que está pasando, por ejemplo, en San Bartolomé Tirajana, con las personas que tienen su residencia dentro de la zona turística.
Que el ayuntamiento quieren que pueda seguir residiendo
pero
allí,
los hoteleros no.
Pero, y la normativa también dice en principio que no pueden hacerlo. Bueno, vamos a preguntarle sobre este tema que nos parece muy interesante a Moisés Simancas, es catedrático de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, que participaba además en este simposio. ¿Qué tal, señor Simancas? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, usted lo que defiende es que cada territorio dentro de las islas pues debe definir qué tipo de turismo quiere o qué tipo de turismo le conviene para que sea sostenible, ¿es así?
Correcto, pero no es una idea mía, es una idea primero de sentido común, y en segundo lugar ya lo planteaba, por ejemplo, César Manrique, ¿no? Cuando en los años 60 reinventó Lanzarote y entendió que cada isla tenía sus propias especificidades, sus propias características, y que se tenía que definir un modelo turístico en función del capital territorial y de las personas que se tenía en cada espacio insular.
Claro, quiere decirse que a lo mejor hay zonas de una isla, en Tenerife, en Gran Canaria, por ejemplo, que son más grandes, donde, bueno, pues se permite y puede haber un gran desarrollo hotelero, de resort, de oferta, y a lo mejor otras islas donde, pues qué sé yo, a lo mejor La Gomera o La Palma, donde sería contraproducente y debe ir por otro lado, como así está yendo en principio.
En efecto, es que cuando hablamos del modelo turístico, y es un mantra que estamos repitiendo continuamente, el turismo va cambiando constantemente. Es decir, cómo planteábamos el turismo hace 20 años y cómo lo concebimos ahora, parece que no, pero lo hemos cambiado. Hace 20 años teníamos un turista que prácticamente le daba igual qué destino elegir, iba buscando un determinado producto, pero ahora mismo tenemos un cliente mucho más exigente, que está muy bien informado, que sabe muy bien, e incluso en algunos casos ya no importa tanto a qué destino va, sino lo que quiere hacer dentro del destino. O sea, aquí toda la parte del territorio, la parte de las especificidades, los recursos que tenemos en cada uno de los destinos, adquiere una relevancia importante. Por ejemplo, el tema del alquiler vacacional, no lo mismo el alquiler vacacional en Tenerife, con todos los conflictos que puede generar, como nuestras Islas Verdes, La Palma, La Gomera o El Hierro, que tiene que ser parte de su modelo alojativo, indudablemente.
Entonces, ¿a usted le parece bien, por ejemplo, respecto al turismo vacacional, que sean los ayuntamientos los que deciden qué tipo de cabida en cuanto a este alojamiento puedan tener?
Al final estamos trabajando, es lo mismo que ocurrió en el año 2001 con la moratoria turística. Es que muchas veces nos olvidamos que lo que estamos discutiendo ahora ya pasó, ¿no? Es una especie de déjà vu, ¿no? Entonces, en el año 2001 ocurrió exactamente lo mismo. La moratoria surge porque las competencias, las autorizaciones turísticas previas pasan de la escala regional a la escala insular, ¿no? Está claro que al final esto todo repercute en la capacidad de carga de la isla. O sea, está claro que tenemos que tener una visión como mínimo insular de nuestro modelo turístico, y después, indudablemente, las decisiones se tienen que tomar donde está mucho más cerca de los actores, ¿no? Tanto públicos como privados, ¿no? En ese caso, claro, estamos hablando de licencia urbanística, y tendrá que ser los ayuntamientos los que decidan qué tipo de alquiler vacacional quiere, la cantidad, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final, cuando estamos hablando de desarrollo sostenible, estamos hablando de esto, de sentido común, fundamentalmente; en segundo, de establecer límites; en tercer lugar, de gobernanza, de participación, es decir, un poco escuchar lo que quieren estos actores y sobre todo tomar decisiones dentro de la complejidad que supone el turismo.
Hablando de límites, ¿le parece bien limitar que haya zonas residenciales no mezcladas con zonas turísticas? Me refiero a esa imposibilidad para los propietarios de apartamentos que se está dando, lo decía hace un momento Pinero, en el sur de Gran Canaria, por ejemplo, ese conflicto entre dueños de apartamentos a los que no se les deja vivir en su apartamento, no se les deja residir allí porque se entiende que el uso debe ser turístico exclusivamente.
Esto es un tema también recurrente, ya ocurrió con la ley del año 95, donde se planteó lo que podríamos definir como una utopía legislativa. Recuerden que la ley del año 95 establecía la unidad de explotación, que inicialmente planteaba que cerca del 70% de las unidades alojativas se tenía que incorporar dentro de la unidad de explotación, y en el año 97, justamente 2 años después, se tuvo que reducir al 50+1, ¿no?, que es el que tenemos ahora mismo. Está claro que si planteamos que el ocio no casa con lo residencial, indudablemente hay conflicto, está claro. Pero después también es verdad que las áreas turísticas son dinámicas, son vivas, y la gente quiere vivir dentro de las áreas turísticas por muchas razones. Cuando comprábamos un apartamento en plano, ese hecho diferencial que ha caracterizado el modelo alojativo canario, y que en muchos casos fue la forma de obtener ingresos por parte de muchas familias que tenían incluso un apartamento en los sures, los alquilaban, obtenían unos ingresos adicionales y también incluso tenían el mes de verano para poder disfrutar, al final se va convirtiendo también en espacios atractivos para las áreas turísticas. Le doy un dato: el 13% de la población empadronada en Canarias vive dentro de las áreas turísticas del litoral, es decir, vive dentro del 1,8% del territorio. Es decir, y hay gente que cuando le preguntamos, hemos hecho con un proyecto de investigación una encuesta en las áreas turísticas del litoral, y a las personas les gusta vivir dentro de las áreas turísticas. Por lo tanto, intentar limitar desde el punto de vista normativo, estaría muy bien la teoría, pero la realidad es que se produce un solapamiento entre lo residencial y lo turístico.
Bueno, dice usted que son temas recurrentes y lo seguirán siendo, al fin y al cabo estamos hablando de la principal actividad económica aquí en las islas. Moisés Simancas, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Pues nos quedan 2 minutos para las 10 de la mañana. Oye, hoy problemas de tráfico, Pinelo, no hay.
No, poquita cosa.
Vamos a celebrar que hoy no hay atascos.
No lo digas muy alto, ¿eh?
Hombre, no. Creo que a esta hora ya se puede decir, ya ha pasado la hora punta, ya se puede decir que hemos escapado,
Sí,
fíjate,
bueno.
El tiempo también, bastante luminosa la mañana, aunque esas nubes a las que hacías referencia que todavía podrían volver a dejar algo de lluvia, pues mira, ya empiezan a asomar en el horizonte.
Sí, no, y en el norte está nubladito. Mira, hay algo de retención puntual en la Gran Canaria 3 hacia el sur, pero poca cosa a la altura ahí del Sabinal.
Eso me pasa por preguntar. Oye, enseguida vamos a preguntar la opinión de la alcaldesa de Mogán de la suspensión cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de esa tasa que va a empezar a cobrar hoy mismo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas en muebles son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Dormitorios con clase, originales, librerías hermosas, diferentes, sofás confortables, tresillos exclusivos, grandiosas, espaciosas, rinconeras, las chaise longues que tanto gustan y se llevan con precios nunca vistos. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Están en Muebles Capitol.
Al caer la tarde, Expósito.
Muchos facultativos llevan más de 10 años en su especialidad sin plaza fija. Alguno da por sentado que se acabará jubilando sin ser interino. Esta situación se vive sobre todo en las grandes ciudades con jornadas enormes que tienen una gran carga de estrés.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Deportivo Alavés en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas a la vez.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Canarias.
Pues como les digo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido de forma cautelarísima la ordenanza del Ayuntamiento de Mogán. Esto quiere decir que, bueno, que el plazo que se planteaba era muy breve y ahora tiene la otra parte, bueno, pues en este caso el Ayuntamiento de Mogán, que explicar algunas cuestiones respecto a esta tasa turística que iba a empezar a cobrar hoy mismo por pernoctar en los alojamientos de este municipio. Onalia Buenos, alcaldesa de Mogán. ¿Qué tal, señora Bueno? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, se imaginaba, me imagino que se esperaba que pudiese ocurrir esto, ¿no? Que se pudiese suspender, sí, esta aplicación por los tribunales, ¿no?
Sí, ya lo veníamos anunciando que esto podía pasar, que de forma cautelarísima la Federación iba a pedir esa medida, la cual el Tribunal Superior ha accedido. Es lo normal, lo que suele suceder. Pero les cuento que hasta ahora, en el día de hoy, todavía el Ayuntamiento de Mogán no ha recibido la notificación. Es decir...
Pues debería, porque al ser cautelarísima creo que tienen tres días ustedes para responder, ¿no?
Sí, pero hasta que recibamos la notificación y el recurso, porque todavía no sabemos en qué se basa el recurso de la Federación. Eso sí es cierto, que nos hemos enterado a través de los medios de comunicación, por ejemplo, que una de las alegaciones que hace es que es desproporcionada la tasa, es decir, desproporcionada la tasa de 0,15 céntimos persona a día. O sea, no sé cuál es la desproporción que hay. Hasta que no leamos todo lo que es el recurso que han puesto la Federación, como no lo tenemos porque no nos ha llegado todavía la notificación, pues no podemos hacer una valoración exacta de lo que ellos alegan.
Creo que se refiere en desproporción no al precio, o no solo al precio, sino al esfuerzo que deben hacer administrativamente todos los operarios privados, en este caso todos los hoteles, para recaudar e ingresar esta tasa, ¿no?
Y yo pregunto si gran parte de los asociados de la Federación cobran el impuesto en Baleares porque están afincados en Baleares y en Cataluña. ¿Les parece desproporcionado cobrar esa tasa en el municipio de Mogán cuando ya tienen la aplicación en Cataluña y en Baleares o en otras partes del mundo?
Una de las cuestiones que se plantean también, alcaldesa, por parte de la patronal con la que hemos hablado, no la de Las Palmas, sino la de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, es que no tiene no es finalista el impuesto, ¿no? No se sabe exactamente en qué se va a emplear esos 15 céntimos por persona y noche. ¿Usted lo tiene definido? ¿En qué se va a emplear
nosotros
exactamente?
Nosotros lo tenemos definido, no es un impuesto, es una tasa. El problema es que muchas veces no se sabe cuál es la definición realmente, o tienen la falta de conocimiento entre una tasa y un impuesto. La tasa tiene un carácter finalista, y desde que presentamos nosotros la tasa que le vamos a imponer en el municipio de Mogán, siempre hemos dicho con carácter finalista. ¿Y ahí a dónde va a ir destinado esa recaudación? Pues precisamente a los empresarios donde tienen ubicadas sus infraestructuras turísticas, porque va a las zonas turísticas, es decir, a la promoción turística, a la mejora de los servicios públicos en las zonas turísticas y a las infraestructuras públicas en las zonas turísticas. ¿Por qué? Porque Mogán está haciendo un esfuerzo desde que somos grupo de gobierno de detraer del presupuesto municipal y sobre todo optar a determinadas subvenciones de otras administraciones, y todos los proyectos, casi el 100% de los proyectos, van destinados a las zonas turísticas porque entendemos que es así. Pero se lo estamos detrayendo del residente.
Pero también es verdad, señora Bueno, que infraestructuras turísticas, promoción turística, son conceptos muy amplios, ¿no? Donde ahí podría caber de todo, ¿no?
Quiero decir,
se podría utilizar para una comisión o para una promoción en pintar una valla en la marina.
Nosotros tenemos muy claro cuáles son las zonas turísticas del municipio y cuáles son las zonas residenciales del municipio, a pesar de que el municipio es eminentemente turístico. Pero los empresarios saben de por sí mismos que estamos haciendo un sobreesfuerzo en mejorar las zonas turísticas porque se lo merecen, porque es lo que tenemos que cuidar y mimar. Pero también detrayéndolo de las zonas residenciales, porque esta alcaldesa podría decir, todos los proyectos que presentamos a las diferentes convocatorias europeas o de cualquier índole de otra administración va solo a las zonas residenciales, porque muchos de ellos se quejan siempre por otros compañeros alcaldes de otros municipios de Canarias que los ayuntamientos no le ponen el cariño ni el mimo suficiente a las zonas turísticas, donde los baches son los que son, las luminarias no funcionan, los jardines están totalmente abandonados, y eso no pasa en Mogán. Que todo es mejorable, por supuesto, pero Mogán es un ejemplo perfecto precisamente del esfuerzo que está haciendo la administración pública en mejorar las zonas turísticas, porque entendemos que tienen que ser así, pero sin descuidar el residencial. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento que dice, oye, yo creo que el turista también tiene que aportar esa parte colaborativa, que no son los empresarios, que son los turistas, con ese 0,15 céntimo. Y de hecho esta semana hemos visto las encuestas de los británicos y los alemanes que lo tienen totalmente en su mente el pagar esa tasa o ese impuesto allí donde van, ¿no? Son más de 151 países en el mundo donde ya está implantado.
Otra cuestión que se plantea es si es el ayuntamiento el organismo adecuado para llevar a cabo esta reclamación y no debería ser a lo mejor el gobierno de Canarias?
Vamos a ver, nosotros tenemos competencia en lo que es la tasa. Nos encantaría que el gobierno de Canarias hubiera liderado, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el impuesto. Pero bueno, en su programa de gobierno han dicho que ellos no lo tienen, ni el Partido Popular, ni Coalición Canaria, y lo que se plantearían en todo caso es subir el IGIT. Pero bueno, ahí entramos en otra dicotomía, es decir, ustedes suben el IGIT, pero ¿qué es lo que le aportan a los municipios turísticos, que son los que mantenemos y la obligación de mantener en óptimas condiciones las infraestructuras públicas en las zonas turísticas? Porque ahora no nos dan nada. Es decir, no es como en Cataluña. Cataluña tiene el impuesto y ha pactado un 50% de la recaudación con los municipios turísticos. ¿Por qué? Porque de donde sale esa riqueza para mantener los servicios públicos en el gobierno de Canarias prácticamente es del turismo. Pero nosotros no recibimos nada en relación a esa recaudación pactada. Entonces, los ayuntamientos tenemos que buscar otras vías. ¿Para qué? Para amortizar esa acción turística que los residentes tienen que estar pagando.
Pues, Onalia, bueno, ya me dirá cuándo reciben esa notificación, que ustedes no han recibido, por lo tanto el plazo no corre, aunque, bueno, se den por enterados por los medios de comunicación y por entrevistas como esta. Alcaldesa, gracias por atendernos. Buenos días.
Buen día para todos. Muchas gracias.
Bueno, y así, hablando de turismo hoy bastante, en esta mañana que está de actualidad nuestra principal industria, llegamos a las 9 de la mañana. Tiempo para la información nacional.